El presente asunto tiene el número de erradicación 2024-02-8871. El número del expediente es el 2024-3618. Quien demanda a la señora Araminta Rico Martínez, la demandada Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., al que ha sido vinculado por la pasiva Scotiabank Colpatria S.A., vinculado por la pasiva Scotiabank Colpatria S.A. La señora Araminta Rico Martínez, a través de apoderado, presentó acción de protección al consumidor financiero en contra de Cardiff Colombia Seguros Generales de Colombia y Scotiabank Colpatria S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia financiera, donde se solicita o donde se presentan las siguientes pretensiones. Que se declare que la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. violó el principio de responsabilidad señalado en el literal D del artículo 3.0 de la Ley 1328-2009, al no atender eficiente y debidamente en los plazos y condiciones previstos en la regulación vigente las quejas o reclamos interpuestos por los consumidores financieros, por la consumidora financiera, perdón, Araminta Rico Martínez, con referente a la reclamación de fecha 6 de noviembre de 2023, que se obliga a la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. para que, por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza de seguro de vida a través del Banco Scotiabank Colpatria, con certificado 81211344091747 64H y certificado 81212392667271978H con fecha 3 de agosto de 2023, 81212392627141999H con fecha 10 de agosto de 2023 y 81212392627102270227H con fecha 7 de octubre de 2023, que ampara por incapacidad total, permanencia total, incapacidad permanente total en la suma de 22 millones, perdón, de 225 millones de pesos, que se obligue a la entidad Seguros de Vida Cardiff al pago de los intereses moratorios a partir de a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del 12 de noviembre de 2023 y hasta la fecha que se haga efectivo el pago. Mediante auto del 21 de marzo de 2024, se admitió la demanda en contra de las entidades vigiladas por esta superintendencia y esa misma fecha le fueron notificados el auto admisorio. La aseguradora demandada en oportunidad se opuso a las pretensiones con la proposición de las excepciones de mérito, entre las cuales se encuentra la denominada ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, inexistencia de conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, el contrato de ley para las partes, debido cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de seguro y excepción genérica. Por su parte, el banco vinculado propuso como excepciones las que denominó: falta de los elementos de la responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A. por cumplimiento contractual del banco, cumplimiento legal y contractual por parte del banco, inexistencia de responsabilidad por parte del banco, inexistencia de responsabilidad por parte del banco, inexistencia de obligación de pagar o reintegrar la parte a la parte demandante suma alguna por parte del banco, inexistencia de obligación de indemnizar por parte del banco, falta del derecho de la parte demandante en contra de Banco Scotiabank Colpatria S.A. Del banco, perdón, en contra del banco, Scotiabank Colpatria S.A. aplicó los cobros generados por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. en la cuenta de ahorros 40204371 por concepto de las primas correspondientes a la póliza objeto de la controversia, conforme a la instrucción de cobro emitida por la misma aseguradora y de acuerdo con la instrucción y autorización de la titular Araminta Rico Martínez, falta de legitimación o carencia de legitimación en la causa en contra de Scotiabank Colpatria S.A., ausencia de causalidad, ausencia de perjuicio, falta de nexo causal. Scotiabank Colpatria ha actuado de buena fe, diligentemente y ha cumplido con la ley y con los términos y condiciones establecidas en los reglamentos de productos mediante el cual se rigen las relaciones entre el demandante y el banco. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la parte demandante el 3 de mayo de 2024, quien no se pronunció al respecto y guardó silencio, por lo que la delegatura se estará debidamente probado en el presente asunto. De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las mismas facultades de un juez para definir, para resolver, perdón, de manera definitiva en derecho las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución, el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el artículo 116 de la Constitución, fundamento constitucional de la competencia de la delegatura, se consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias. Conforme con el mandato constitucional, el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270-2000 de 1996, reza que las autoridades administrativas ejercerán función jurisdiccional respecto de conflictos entre particulares de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimientos previstas en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos. En ese orden, procede la delegatura a resolver, conforme a las contestaciones de Cardiff, Colombia Seguros Generales S.A. y Scotia Banco Alpatra S.A. En cuanto a la convocatoria de este trámite y en razón a los presupuestos fácticos que sirvieron de fundamento a las pretensiones. Frente a Seguros, a Cardiff, Colombia Seguros Generales S.A., sea el caso advertir que la controversia gira en respecto de un contrato de seguro o unos o tres certificados individuales del mismo contrato de seguro que están regulados en el Código de Comercio en el libro quinto, libro cuarto, en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162. Así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor, la Ley 1328-2009 y en lo no regulado por esta, la Ley 1480-2011, el llamado Estatuto del Consumidor, se aplican de manera preferente en estos casos de acción de protección al consumidor. Atendiendo a que la actividad aseguradora es catalogada como de interés público, cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regular. Es de exhortar que dentro de las citadas disposiciones, en la parte inicial de este capítulo, en el artículo, aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan asumir estas, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los negocios, perdón, de los riesgos que estén expuestos en interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio y la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fuera las exclusiones de las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, debiéndose precisar que en relación con las exclusiones, las mismas tienen la virtualidad de restringir o de limitar los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras, en el sentido de que, a pesar de la materialización del hecho configurativo del riesgo para la póliza, no nace el derecho o beneficio frente al citado contrato y, en consecuencia, la correlativa obligación a las, del asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso. Haciendo hincapié, en todo caso, que dado el escenario de protección constitucional en que, debe ejercer, en que se ejerce la acción de protección al consumidor financiero y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, y en especial aquellas de protección al consumidor financiero de que da cuenta el título primero de la Ley 1328-2009. Siendo pertinente reiterar lo ya expuesto por esta superintendencia en diversas decisiones judiciales, pues la especial protección que resulta exigible a las aseguradoras frente a los deberes de protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio y emplear debidamente, es decir, con las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo de la Ley 1328-2009. Es que atendiendo al interés público se cobija la actividad aseguradora. Es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para las entidades vigiladas por esta superintendencia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. En efecto, la Corte Constitucional, en su sentencia C-640-2010, respecto al régimen de protección al consumidor financiero, señala que la actividad financiera bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye el principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada, y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán, así está escrito, serán rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en una convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en este punto de la actividad aseguradora, en la citada providencia, la Corte, remitiéndose a la sentencia C-409-2009, afirmó que los mecanismos de previsión del riesgo que ofrece el sector asegurador formal se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar los beneficios del seguro o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo. Intangibles valiosos propios de a toda sociedad en un estado medianamente avanzado de civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales de las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que, a ello se dedica profesionalmente, de los deberes especiales que le son exigibles, correlativos al beneficio que ésta recibe o la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase presente que el acceso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene su génesis en el artículo 78 de la Constitución Nacional, o de la Constitución Política, postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328-2009, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que le sea suministrada, que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y el funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento y la oportunidad de las mismas, sino del conocimiento que de las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras, con el fin de que tengan la oportunidad de optar, en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes, sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores, a quienes corresponde, de conformidad con el literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que les posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores, que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Toda vez que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna, a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 1328-2009, en virtud del cual se establece una serie de principios dentro de los cuales resalta la debida diligencia, la libertad de elección y transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deban suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y costos en las relaciones que establecen en las entidades vigiladas. Aspecto que ha sido igualmente refrendado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, en sentencia del 3 de diciembre de 2021, cuyo ponente fue el doctor Ricardo Acosta Buitrago, en el expediente 11001-3199-03-2020-01643-01, que conoció en segunda instancia del recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por esta delegatura en el expediente número 2020-1643, al indicar lo siguiente. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 23 de la ley 1480-2011, al consagrar que los proveedores y productos deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrecen. Las citadas disposiciones evidencian, continúa el tribunal, que el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas, cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de una simetría, la existencia de simetrías negociales asociadas a las dinámicas propias del mercado. Específicamente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información, como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional, que cita el tribunal, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por su parte, la corporación explicó, entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la ley 1328-2009, se encuentra en el relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras deba orientarse a la satisfacción de necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Dentro de este marco, la ley 1480-2011, en su título Protección Contractual, y en específico en el artículo 34, señala: las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Por su parte, en el artículo 37 se señala que las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deben cumplir con, como mínimo, los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Y dice que serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Del citado marco normativo, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la asegurada como a la aseguradora, en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas que le corresponde al asegurado, en este caso a la asegurada, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Se tiene que entonces, por parte de la delegatura, que en el presente litigio, el proceso trata sobre la póliza de seguro vía Scotiabank Colpatria S.A. En particular, en los certificados con número 812123926271-0227AH, con inicio de vigencia el 7 de octubre de 2023, el certificado número 812123926271-4199AH, con inicio de vigencia el 10 de agosto de 2023, y el certificado 812123926271-7198AH, con inicio de vigencia el 3 de agosto de 2023. Con el amparo de incapacidad total y permanente para cada uno de esos certificados individuales y un valor asegurado para ese amparo de 75 millones de pesos por cada una de ellas. Certificados que se adquirieron, según puso de presente la compañía de seguros, a través del sistema de autogestión en las plataformas tecnológicas de Scotiabank Colpatria, y que trámites que se llevaron a cabo, según reconoció la demandante, a través de sus hijas. Ahora, en lo que respecta al conocimiento y entrega de las condiciones de seguro, en especial de la cobertura, exclusiones generales, definiciones, entre otros, se tiene que Cardiff, Colombia Seguros Generales, al dar respuesta a las pruebas de oficio ordenadas por esta delegatura, señaló lo siguiente. Informamos que los certificados fueron remitidos a través del WhatsApp 314-214-1348 y al correo electrónico amarinta.ricomartinez@hotmail.com de la siguiente manera. Entonces aparecen unos pólizas de seguro Scotiabank con certificado terminado en 4199. Dice que se envió a Marinta Rico Martínez con cédula de ciudadanía 23.926.271 al teléfono 314-214-1348 y el correo electrónico a marintaricomartinez@hotmail.com. Que respecto a este certificado 4199, se envió esa información el 22 de agosto de 2023 y el inicio de vigencia fue el 10 de agosto de 2023 y que fue visualizado por el receptor de tal información. Por su parte, respecto a la póliza o al certificado individual terminado 0227, aparece entonces lo mismo, que se envió a Marita Rico Martínez de la cédula antes señalada a los correos al correo electrónico señalado y al mismo número telefónico. Ese certificado individual terminado en 0227, la información referente a ese certificado individual, el 11 de octubre de 2023, cuando el certificado individual inició su vigencia el 7 de octubre de 2023. El 11 se envió y el 7 inició la vigencia. Y con respecto al certificado individual 7198, se manifiesta que se envió al correo electrónico a marita.rico.martinez@hotmail.com y al teléfono 314-214-1348 el 11 de octubre de 2023, cuando la vigencia de tal certificado individual inició el 3 de agosto de 2023. Y en todos ellos aparece que tal información fue visualizada por el destinatario de tal información. Sobre el particular, la señora Rico Martínez reconoció haber recibido tal información, lo que se llama la bienvenida. Ella usaba una frase especial, pues, que le daban la bienvenida, y ella reconoció que tal información le fue remitida y que ella la recibió. Ahora, sobre el particular, nótese que esta información se remitió con posterioridad a la entrada en vigencia de los certificados individuales, a todos ellos. Y recordemos que el artículo 37 de la ley 1480 habla que la información debe entregarse previo a la suscripción de los contratos de seguro. En razón de la cual es que la información, como se quedó señalado anteriormente, lo que busca es que el consumidor financiero tome una decisión informada sobre el producto que va a adquirir. No solamente sabiendo qué es lo que está adquiriendo nuestro producto, sino que le permita esa información compararlo con otros productos que le puedan ofrecer esta compañía o otras distintas, y pueda tomar una decisión con el suficiente criterio de saber qué es lo que es más beneficioso para ella o no. No es una circunstancia caprichosa. Es un asunto fundamental de la persona que necesita saber qué es lo que está adquiriendo y si puede adquirir otras cosas distintas que le sean más beneficiosas o no. Con relación entonces al envío que se hace con respecto al landing, o estos tres landings que se hacen referencia, que constan en el proceso judicial, las mismas solo aparecen como una captura de pantalla aportada en el escrito con el que se quiso cumplir las solicitudes probatorias. Aunado a lo anterior, es de señalar que Cardif Seguros Generales S.A. no indica que haya información distinta a la ya señalada que pueda acreditar, ¿no es cierto?, que cumplió con el deber de información conforme lo prevé nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, lo único que se aportó al expediente tratando de mostrar que en efecto se cumplió con ese deber de información en los términos legales fueron esos landings. Y cuando se le cuestionó cómo es el ofrecimiento y la vinculación de este tipo de pólizas, indicó que este ofrecimiento se hizo a través del sistema de autogestión por los medios electrónicos del banco y que en ese momento es cuando se le brinda la información concerniente a la póliza, la cobertura y las condiciones. Incluso hizo llegar una documentación con relación a eso. Además que la aceptación por parte de la consumidora consta a través de los medios digitales, lo que supone que no se cuenta con una suscripción por medio de una firma mecánica de la consumidora, debido a que al tratarse de un procedimiento de canal digital, se le llega a la hoy demandante un código denominado OTP, con posterioridad a ello se le remite el landing a la dirección electrónica indicada a la consumidora, que tiene una URL donde se pueda descargar y tener acceso a la información del producto. Pero en este punto en particular, debe señalarse entonces que no existe en el expediente algo que le permite a este delegado verificar que en efecto la información que aparece en ese documento sobre los pasos que tenía que llevar a cabo la señora, que lo hizo directamente o a través de sus hijas, en efecto la señora tuvo acceso a esa información al momento de acceder a ese sistema electrónico del Banco Scotiabank, Colpatria. Simplemente se hizo llegar la información diciendo que eso es lo que debía haber aparecido en la pantalla, pero no que la señora en efecto lo tuvo a la vista, lo pudo leer y lo entendió, previo al envío del código ETP, es decir, previo a dar su consentimiento en la celebración de estos contratos de seguro. En todo caso, es de señalarse que no existe prueba de entrega de la información sobre el contrato de seguro, la póliza, la cobertura y las certificaciones, entre otros, al que fue vinculada la señora Rico Martínez previo a la celebración de los mismos. Es más, como se evidencia en la prueba documental anteriormente señalada, frente a los certificados individuales aparece como visualizados, todos ellos. Sin embargo, dicha circunstancia no brinda certeza a este juzgador de que la hoy demandante haya podido, incluso con posterioridad a la celebración de los contratos, descargar la póliza, así como las condiciones generales del mismo, ahondado de que, de ser así, tampoco la demandante Cardiff Colombia Seguros Generales logró acreditar que se haya brindado la información de manera suficiente y detallada al momento de la contratación de los seguros, que es lo que es fundamental, toda vez que se limita a manifestar que durante el proceso de suscripción la hoy demandante tuvo acceso a la información sin que obre en el expediente constancia de que eso haya ocurrido en los tres casos que son objeto de esta sentencia. Respecto al anterior, el Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil, en la sentencia del 11 de junio de 2025, señala: con todo, en aras de ahondar en razones desestimatorias del reparo, aún aceptando la hipótesis que al menos el segundo formato adosado, esto es, el que se firmó para ser tramitado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., pudo relacionarse indefectivamente con leasing para demostrar que la causante conocía de los pormenores y minucias de la póliza. Y dice el tribunal: lo cierto es que la simple firma de ella impuesta sobre el papel, en este caso la aceptación de haber recibido con posterioridad la celebración del contrato de seguro, la información correspondiente, sin que esté acreditado que la señora haya tenido acceso a la misma, con el que supuestamente se aceptaba haber recibido toda la información posible, no se constituye en plena prueba de tal hecho, pues no existe otro medio de convicción que así lo demuestre. Es decir, no existe ningún otro medio de convicción del que pueda establecerse que se le entregó toda la documentación relativa al contrato de seguro. Es decir, para el tribunal, la simple aceptación del contrato no es prueba de que eso suponga que se le entregó previamente la información, como es lo que ocurre en este caso. En la misma línea, sobre lo señalado en el artículo 37 de la ley 1480-2011, el juzgado 38 civil de Bogotá, en sentencia del 5 de septiembre de 2024, en el radicado 11001-080-0008-2023-03-360-01, indicó, por su parte, el artículo 37 del Estatuto del Consumidor sobre condiciones negociales y generales del contrato de adhesión determina que como mínimo se debe haber informado suficiente anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales en los contratos se utilizará el idioma castellano, y en su numeral tercero sobre los contratos de seguro dispone que el asegurador debe, hará entrega anticipada del contrato al tomador explicándose el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Y señala el tribunal, citando la norma en comento, que serán ineficaces si se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Y continúa entonces no el tribunal, sino el juzgado 38, que de acuerdo con la norma citada y transcrita le correspondía a la aseguradora haber acreditado que en efecto le explicó de manera detallada el contenido de la cobertura del seguro objeto de esta demanda, su cobertura, exclusiones y garantía. Sobre la ineficacia de este tipo de cláusulas, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto, a cambio de la reducción de costos de transacción a lo que se hizo referencia, los contratos de adhesión y en particular el de seguro debe satisfacer condiciones de eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto y quien se limita a exteriorizar su aceptación a dichos términos. A modo de ilustración, este propósito se ve reflejado en la regla de interpretación que establece el segundo inciso del artículo 1624 del Código Civil. Y dice, las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella, o en la preocupación de desterrar la cláusula abusiva de estos contratos masivos que tienen especial protagonismo en el régimen de protección al consumidor financiero. Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano impone al estipulante la carga de informar con suficiencia y prudente antelación la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales, siendo pertinente añadir que, en materia de seguros, el asegurador debe hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías, so pena de que las condiciones generales se tornen ineficaces. La misma providencia señala que, en suma, resulta incuestionable que las aseguradoras tienen el deber de cerciorarse de que sus potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado predispuesto de los contratos de seguro, de modo que, cuando manifiesten su disposición de adherirse, lo hagan con información suficiente sobre su contenido y alcance, especialmente en lo relativo a los pactos más trascendentes para el devenir contractual. Entiéndase, verbigracia, cobertura, exclusiones y garantías. De este modo se legitima una expresión de voluntad que se reduce a aceptar lo que otro ofrece. Sobre la entrega del clausulado al asegurado, refirió que el hacer entrega por el que averigua la corte, entonces no puede convertirse en un simple formalismo que prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato. Tampoco puede constituirse en una vía habilitante para que un tomador suficientemente informado que adhirió al seguro con conocimiento pleno del clausulado predispuesto se desembarace de los pactos que aceptó, simplemente alegando que no se le hizo entrega de un documento contentivo de dichas condiciones generales. Lo que quiere decirse es que la eficacia de las condiciones generales del seguro, del contrato de seguro, depende de su revelación objetiva, de la verdadera posibilidad de conocimiento por parte del adherente. Los formulismos, por tanto, están llamados a ceder ante la realidad de un acuerdo de voluntad basado en la confianza, la lealtad, la consensualidad, la cooperación y la información veraz, completa, objetiva, seria y oportuna. Concluye la Corte Suprema entonces de Justicia que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que al decidir adherirse al pacto predispuesto, lo haga basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido en el seguro. Y si bien la entrega física o electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguros es indicativo del cumplimiento del referido deber, la información de la aseguradora, esta, la entrega física o electrónica, no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. De acuerdo con las declaraciones del demandante y las pruebas documentales aportadas en primera instancia, continúa la Corte, no consta ni obra prueba que en efecto se le haya explicado de manera detallada al demandante las condiciones generales del contrato y especial las exclusiones por parte de la aseguradora, como lo que es objeto del presente proceso, como la que es objeto del presente proceso, y en este también. Pues como se expresó en su interrogatorio, no leyó las condiciones generales y por tanto no conocía las cláusulas en que se objetó el pago del valor asegurado. Si bien se demostró que la aseguradora envió el correo electrónico del demandante, las condiciones, perdón, si bien se demostró que que la aseguradora envió al correo electrónico del demandante las condiciones generales del contrato, como señala la jurisprudencia de la Corte, antes transcrita, esta diligencia no es suficiente para tener como por acreditado que el asegurado conoció de manera detallada las exclusiones, en especial la prevista en el literal A de la sección tercera. Pues en palabras de la Corte, esta tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar previamente, de manera clara, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato y dejar prueba de ello. Lo cual no ocurrió en el presente trámite y tampoco en este. Aquí no hay prueba. Aquí lo único que dicen es, mire, nosotros enviamos esta información, la señora dice, no, yo la recibí posteriormente, pero respecto a qué fue lo que se le informó en el momento de la suscripción, lo único que hay es un paso a paso que no muestra si la señora en efecto tuvo acceso a esa información que allá se pone de presente. Simplemente es un documento, no sé, de PowerPoint que muestra una información, pero no da fe de que eso lo hubiera conocido la señora Rico Martínez antes de que se le enviara el OTP y ella haya puesto el código respectivo. Bajo este entendimiento y aterrizando al caso en concreto, se evidencia que la carencia de demostración del deber de información y de diligencia por parte de Cardif Colombia Seguros Generales S.A. implica que los efectos del precitado marco normativo en relación con la información que se le debe brindar al consumidor en todas las etapas contractuales, especialmente la etapa previa a la suscripción del contrato de seguro, tenga como consecuencia que las estipulaciones que no le fueron debidamente informadas a la consumidora financiera, hoy demandante, se tornan ineficaces. En razón a que, como ya se mencionó, existe una clara inobservancia e incumplimiento de un deber de información cuya singularidad es que sea claro, expreso y veraz. Sobre el particular, el Tribunal Superior de Bogotá, en la decisión del expediente 11.001.31.99.003.2021.028.6601, cuyo magistrado ponente fue el doctor Jaime Chavarro Maecha, se concluyó que, pero si en cualquier caso se diera que ella sí recibió el correo con las condiciones generales, la conclusión sería la misma, porque la ley del consumidor exige que las exclusiones sean explicadas, por lo que no basta remitirlas, sobre todo si se trata de una exclusión referida a una modalidad de cáncer, que era el caso que estaban tratando en ese proceso, incluido como enfermedad de manera general dentro de los amparos. En ese orden, no cabe duda que la parte incumplió el deber de información respecto a la consumidora, motivo por el cual fracasaran en su integrar los reparos invocados por aquella. Sobre la importancia que tiene la información de cara a la eficacia de las condiciones pactadas, entre ellas la cobertura, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 20 de marzo de 2024, en la sentencia de casación 495 de 2023, del expediente 2016-239, cuyo magistrado ponente fue el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, trajo a colación lo siguiente. Dice, la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que decidir adherirse al pacto presupuesto lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido en el seguro. Si bien la entrega física del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativo, como ya señalamos, del cumplimiento del referido deber de información, esta no constituye prueba solemne de la eficacia de las obligacional del clausulado predispuesto. En este marco, Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada, insisto, y expresa a la demandante de dichas condiciones, como bien dispone la norma citada. La aseguradora debió entregar de manera anticipada el clausulado, explicándole el contenido de las coberturas, las exclusiones y las garantías, so pena que su inobservancia tenga como efecto que se tengan como ineficaces y no escritas esas condiciones, tal como ocurre en el presente caso. En otras palabras, el deber de información supone que un acto debe ser debidamente informado y de no llevarse a cabo este deber, el acto se torna ineficaz y, por tanto, no podrían ser eficaces y oponibles dichas coberturas a la demandada con ocasión de la omisión de este deber jurídico. Advierte la delegatura que la señora Marita Rico declaró que no conocía pues estas circunstancias del seguro, al punto que pues ella manifiesta que lo hizo a través de sus hijas, y tampoco manifiesta que se le hayan indagado sobre su estado de salud. Pues como reconoció, esos trámites los llevó a cabo a través de sus hijas. Y la compañía de seguros no consideró relevante llamarlas a declarar a ellas para que dieran fe de qué fue lo que se le informó al momento de suscribir los tres certificados individuales de que trata el presente asunto. En tal sentido, y conforme a los argumentos brindados por este despacho relativo al deber, de información, la delegatura tendrá por no probadas las excepciones denominadas por la compañía de seguros como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, inexistencia de conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y debido cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de seguro. Nótese que en el presente asunto la compañía de seguros no presentó excepción de nulidad relativa por reticencia de la asegurada. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de la ocurrencia y cuantía, es menester señalar que en el proceso se logra acreditar por parte de la demandada de la demandante, perdón, que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena con una pérdida de capacidad laboral del 51.69%. En el expediente se observa entonces el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral del 2 de noviembre de 2023, que le fue realizado a la señora Amarinta Rico Martínez. El dictamen tiene número 082-023 02652 y que concluye con el concepto final del dictamen: pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, 51.69. Con fecha de declaratoria del 2 de noviembre de 2023, por enfermedad común, y fecha de estructuración del 7 de octubre de 2023. Es decir, en vigencia de todos los tres certificados individuales de seguro. Y respecto del amparo de la incapacidad total y permanente, la póliza de seguro Scotiabank se indica lo siguiente: si usted sufre una incapacidad total permanente por cualquier causa no excluida, se reconocerá el pago del valor asegurado. Esta incapacidad, dice, si está escrito, debe estar fundamentada en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS, la ARL, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez u organismo competente según el régimen aplicable, y al cual debe ser mayor o igual al 50%. Al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro la fecha de estructuración determinada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Además, esta incapacidad deberá soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayudas diagnósticas, los cuales pueden corresponder antes o después de la fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. En tal sentido, se encuentra acreditada la ocurrencia del siniestro en tanto la cuantía del siniestro. En cuanto a la cuantía, es la suma asegurada que se encuentra establecida en la carátula de cada uno de los certificados individuales de la póliza que se analiza en el presente trámite. Capacidad entonces que fecha de estructuración ocurrió para cada uno de los tres casos de los certificados individuales durante la vigencia de ello. En consecuencia, esta delegatura accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenará a Escocia, perdón, a Cardiff Seguros Generales de Colombia S.A. al reconocimiento y a pago a la beneficiaria de los contratos de seguro, la señora Amarita Rico Martínez, a la suma de 225 millones de pesos correspondientes al amparo de incapacidad total y permanente de la póliza de seguro de vida Scotia Banco Patria con certificados terminados en 0227AH, 4199AH y 7198AH. Asimismo, se procederá al reconocimiento de los intereses de mora en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, conforme lo dispone la citada norma, los cuales deberán ser liquidados a partir del 6 de diciembre de 2023 y hasta la fecha que se realice el pago, en razón a que la reclamación o solicitud de la afectación de las pólizas objeto de la licitación se realizó el 6 de noviembre de 2023 a través de un correo electrónico. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la delegatura a centrar su análisis en la responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A. Sobre este punto, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación será analizada. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el mismo inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, que señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen las obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad a lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia, contrato de cuenta bancaria, ¿no es cierto?, a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del citado artículo 167 del Código General del Proceso, no se encuentra propiamente probado algún daño imputable a la entidad financiera, puesto que este ya fue debidamente imputado a la aseguradora demandada. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditaron los elementos requeridos de la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de acreditación del daño imputable a la entidad financiera, por lo que se declarará la excepción denominada por el banco vinculado como falta de los elementos de la responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios efectivos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. En consideración anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, inexistencia de conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y debido cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de seguro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción titulada por Scotiabank Colpatria S.A. como falta de los elementos de la responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A. y, en consecuencia, negar las pretensiones respecto de Scotiabank Colpatria S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguro vida Scotiabank Colpatria S.A. con certificado número terminado en 0227AH, terminado en 4199AH y terminado en 7198AH, adquiridos por la señora Amarita Rico Martínez, respecto del amparo de incapacidad total y permanente a favor de la beneficiaria, la señora Araminta Rico Martínez. Cuarto, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de 225 millones de pesos a favor de la asegurada, la señora Araminta Rico Martínez, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de los intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, a partir del 6 de diciembre de 2023 y hasta la fecha de pago y hasta la fecha que se realice el pago a la señora demandante Araminta Rico Martínez, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Octavo, sin condena en costas. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir